Coro y Castellón, y como cada jueves tenemos a nuestro colaborador habitual, nuestro astrónomo Germán Peris. Buenos días, Germán.
Hola, buenos días.
¿Qué
hola,
tal ha ido tal? La semana?
Muy bien, gracias. Un poco agotadora porque estamos con muchísimas actividades relacionadas con la observación del cielo, gracias a las lluvias de San Lorenzo y que ese periodo vacacional, y muy bien, de momento mucho movimiento.
Sí, porque como comentamos en el programa pasado, esta semana estaba marcada en el calendario por coincidir con estas lágrimas de San Lorenzo, estas Perseidas. Ayer lo comentamos también en el programa y de hecho yo por la noche fui a la playa.
Correcto, ¿y cómo lo tuviste?
Pues mira, no vi ni una.
¿No viste ni una? ¿Estaba nublado?
No estaba muy nublado, el cielo estaba bastante despejado, había alguna que otra nube, de hecho consultamos la previsión meteorológica, era buena,
sí.
Pero había demasiada contaminación lumínica,
sí.
Incluso en la playa,
sí.
En el mismo planetario sí. No se podían apenas
no,
ver.
No, es imposible.
No, y bueno, sí que se apreciaba alguna estrella, pero lo que es lluvia como tal...
Sí, si no se ve, normalmente el test para saber si el cielo es bueno, por ejemplo, es intentar ver la Vía Láctea. Si ya no ves ni siquiera las estrellas tan brillantes, o sea, que aproximadamente durante la noche, una noche oscura, lejos de las luces de la ciudad, podemos ver unas 2.000 estrellas de diferentes brillos, algunas más brillantes, otras menos brillantes. Si apenas puedes distinguir a ver unas 20, pues ya te puedes imaginar que el sitio no es bueno. El tiempo atmosférico está desluciendo un poco la actividad, porque hay intervalos nubosos. Por ejemplo, el martes pasado en Les Useres hubo una actividad, una cata de vinos de Bodegas Flors bajo las estrellas fugaces, y por desgracia se abrió el cielo durante la cena, y después de la cena, después de la cata, pues se nubló. Sí, prácticamente vivimos un bólido entre nubes. Unas cuantas personas pudimos ver un bólido entre nubes, que fue muy espectacular, de color azulado, muy rápido, porque son estrellas fugaces muy rápidas, las Perseidas. Pero bueno, el máximo de esta lluvia ha sido esta madrugada pasada.
Sí.
Yo de hecho empecé a ver actividad a partir de las 3 de la mañana aproximadamente.
Es lo que te iba a preguntar, porque claro, yo fui ahí como a la hora de cenar, entre las 11 y la 1 de la madrugada, y entonces no había ningún tipo de actividad.
Si hubieras tenido un cielo bueno, un cielo oscuro, hubieras observado del orden de unas 15 estrellas fugaces a la hora aproximadamente. O sea, quiero decir que cada 2, 3, 4 minutos más o menos, una estrella fugaz. Lo que pasa es que las Perseidas no todas son igual de brillantes, hay algunas más débiles. Por eso la mucha importancia de un lugar oscuro. La actividad empezó a subir y también, por tanto, la aparición de bólidos o estrellas fugaces más brillantes, porque son del orden de un centímetro, a lo mejor, estos bólidos, pues se ha podido observar más bien de madrugada, entrada a madrugada, cuando el radiante de la lluvia, que se sitúa en la constelación de Perseo, pues está más alto. Sí. Pero el hecho de que se haya retrasado y que no esté todavía claro en este momento de la mañana si se ha producido el máximo ya o cae de día y es visible solo para los observadores de Norteamérica, también le da algo de encanto a esta noche, porque esta noche es posible que a primera hora de la noche, a diferencia de la de anoche, que era última hora de la noche, pues esta noche, a primera hora de la noche, podemos apartarnos de las luces de la ciudad e intentar continuar viendo las Perseidas.
Y lo mismo. Todavía estamos a tiempo.
Sí, sí. De hecho, durante toda la semana estamos dentro de ese tubo de partículas que se han soltado del cometa Swift-Tuttle, que pasa cada 135 años, y por tanto, la Tierra no la atraviesa en una noche, ese tubo de partículas, sino que tarda del orden de unos 10-12 días en atravesarlo. En el momento cuando se encuentra en el centro de ese tubo de partículas es cuando se produce el máximo de actividad, cuando tenemos esos 80-100 metros a la hora aproximadamente, en una noche perfecta siempre. Si nos vamos a la playa, pues tenemos un exceso de polución lumínica que algún día
no me imaginaba aquí. Tanto, pero el exceso de polución lumínica en la playa es bastante elevado, ¿no?
Por decirlo una palabra, es brutal. O sea, es el arco del Mediterráneo, es brutal, y precisamente al respecto, mira, ya que hablamos de polución lumínica por encima, la Unión Astronómica Internacional, que es el máximo organismo profesional de la astronomía y de la astrofísica, ha hecho público en su página web, que es algo así como las iniciales, ¿no? Unión Astronómica UAI.org. Podemos disponer de imágenes, de muchísimas imágenes que conforman el globo de la Tierra, visto de las de la ISS, desde la Estación Espacial Internacional, fotografiado por la noche, y por tanto han medido el flujo luminoso que se envía al espacio, sobre todo del alumbrado público, porque gran parte, no perdamos de vista, que gran parte de esa luz es el alumbrado público que pagamos de nuestros impuestos y que se envía al espacio para que no sirva absolutamente para nada. Sí, bueno, para desgastar también, aparte para desgastar nuestros bolsillos, para desgastar nuestros esquilmados recursos naturales también, que proceden de energía nuclear y de algunas renovables también, ¿vale? Entonces, la UAI ha puesto a disposición de todos los radioyentes que quieran consultarlo, pues puede ver Castellón de noche o puede ver toda la zona de... Pues, es como incluso Google...
Sí.
Puedes poner Google Earth by, o sea, por la noche y puedes ver la Tierra por la noche. En las imágenes, básicamente, no son tan actualizadas como las de la ISS, pero puedes ver, curiosamente, la gran cantidad de despilfarro energético que se produce en los países industrializados y especialmente en las zonas estas, por ejemplo, veraniegas, donde hay mucho turismo. Bueno, el despilfarro es algo totalmente exagerado.
Entonces, ¿qué tenemos que teclear en Google exactamente?
Google, solo que ponga Google Earth, Google Tierra por la noche.
Sí,
ya tenemos exactamente lo mismo que tenemos en Google Earth, Google Maps, que podemos hacer un zoom sobre España, sobre Estados Unidos o lo que sea. Tenemos exactamente lo mismo, pero por la noche. Entonces es muy interesante porque ves los parches de luz, lógicamente, hay países.
Puedes comparar.
Y puedes comparar. Y después, si nos vamos a la UAI, o sea, Unión Astronómica Internacional, las siglas, .org, y buscamos el tema de fotografías desde la ISS por la noche, podemos ver Castellón por la noche, también. O Valencia por la noche, o Madrid por la noche, y bueno, y es auténticamente escandaloso, es un problema muy serio que tenemos con el alumbrado
público.
Es
un tema que tenemos que apuntar
Alberto lo tengo pendiente para septiembre, seguramente, y hablaremos de la polución lumínica que hay en Castellón, de las formas que hay para atajar el tema de la polución lumínica, porque sobre todo pues estamos intentando hacer un planeta más sostenible y tiene que empezar pues por no desperdiciar la luz al espacio, que aparte nos permitirá volver a recuperar un poco el cielo estrellado, que ahora hay muchos críos, hacemos una actividad, ¿no? Por ejemplo, el viernes tenemos una con Incinerantur en el desierto de Las Palmas, o el sábado en Caudiel, que sí que está un poquito más alejado, y bueno, y hay críos que salen fuera de las ciudades, ven por primera vez la Vía Láctea, nunca habían visto prácticamente estrellas por la noche, habían visto solo el sol por el día y la luna, como mucho, y es una verdadera lástima.
Muy bien, y a lo que nos concierne hoy el tema.
A los que nos concierne hoy, casi hemos hablado de las Perseidas, las Perseidas de forma monográfica.
Hablando.
Bueno, pues comentar una noticia, digamos que interesante, quizás que claro, se ha diluido un poco, porque esta semana sabes que en los medios todo lo que está tratando, lógicamente, son las Perseidas. Es el tema del verano. Bueno, pues también hablar de la Sociedad Española de Astronomía, la SEA, que ha propuesto a la Unión Astronómica Internacional, a la UAI, ha propuesto unos nombres sobre los nuevos exoplanetas que se están descubriendo, actualmente. La UAI ha propuesto de aquí a octubre una votación popular respecto a los primeros 40 exoplanetas descubiertos alrededor de otras estrellas, pues qué nombre darles, ¿no? Pues en vez de darles un nombre algo así como 51 Pegasi A, 51 Pegasi B, 51, pues un nombre un poquito más bonito. Entonces, la SEA, la Sociedad Española de Astronomía, con apoyo del Planetario de Pamplona, que es uno de los planetarios más activos de España, y la verdad es que junto con la Casa de las Ciencias de la Coruña pues tienen muchísimas actividades, pues ha propuesto que una de esas estrellas que tiene cuatro exoplanetas, que se llama Muarae, Mu es una letra griega y Arae es una constelación del hemisferio sur, pues ponerle el nombre a la estrella de Cervantes y a los cuatro planetas, Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho.
¡Ah, qué bueno!
Muy español, sí, exactamente. Sí. Entonces, la propuesta de la Sociedad Española de Astronomía, pues es esa. Veremos si la UAI lo acepta. Y si lo acepta, pues bueno, nuestro escritor más universal, quizás, ¿no? O uno de los escritores más universales posiblemente que haya tenido la humanidad, pues bueno, pues pasará a la historia de la astronomía.
¿A qué me recuerda esto, Germán? Es como poner nombre a las calles, pero realmente poner nombre como si tuviésemos calles en el espacio.
Sí, ¿verdad? Es que tú piensas que desde hace unos pocos años, porque esto es de hace unos pocos años, hemos empezado a descubrir un montón de exoplanetas. Exoplanetas son todos aquellos planetas que giran alrededor de otras estrellas que no es el Sol, lógicamente. Entonces, como si tú de repente hubieras llegado a una ciudad nueva donde no tienen nombre las calles, claro. Y donde tú tienes que empezar a nombrar las calles, lógicamente, pues para que... A ver, puedes ponerle un nombre técnico o puedes ponerle un nombre más bien un poquito más relacionado
fácil,
con nuestra cultura o otras culturas del mundo, lógicamente. Entonces, pues bueno, es interesante. Y bueno, se pueden proponer en la UAI, en la página uai.org, se pueden proponer otros nombres, lo que pasa es que más bien por parte de organizaciones observaciones para estos 40 primeros exoplanetas de los cerca de 2.000 exoplanetas confirmados. Quiero decir que tenemos muchísimos
tenemos
para, nombrar,
aún,
¿eh?
Para
tenemos,
nombrar.
Sí, eso es un problema. Y después, pues para finalizar, pues decir que esta noche también, aparte de las Perseidas, el cometa que durante estos meses atrás hemos hablado, el Churyumov-Gerasimenko, el Churi para los amigos, al cual la Agencia Espacial Europea, entre ellos la Agencia Espacial Europea, a la cual también pertenece España, pues hemos enviado la sonda Rosetta y con su módulo de descenso Philae, que ya sabes que rebotó y pierde la conexión, la recupera, la pierde la conexión. Pues bueno, esta noche ha alcanzado el perihelio, el cometa, es decir, su punto más cercano al Sol, que es una distancia bastante respetable de 186 millones de kilómetros, está más allá de la órbita de la Tierra, de la distancia de la Tierra al Sol, y bueno, y entre las imágenes que está enviando la Agencia Espacial Europea, está publicando en su blog, es el blog.esa.int, pues han publicado una imagen muy interesante de un jet, o sea, debido al calor del Sol, pues ha emitido el núcleo del cometa ha emitido un jet muy, muy, muy pronunciado, efímero, eso sí, ha durado muy poquito, pero que se nota que el calor empieza a afectar al cometa y empieza a sublimarse, a evaporarse esos gases congelados que hay en el cometa. Y bueno, y también pues esa astronomía de salón podemos cómodamente desde nuestras casas consultarlo y podemos ver algunas noticias. Y básicamente, pues eso, animar a los radioyentes, pues que si están de vacaciones y se pueden alejar de las luces urbanas, eso es muy importante, y pueden empezar a ver un número de estrellas considerable. Entonces es que tenemos unas buenas condiciones. Tumbarse cómodamente, abrigarse un poco y si sin ningún instrumento óptico, pues mirar el espectáculo y ver si esta noche, a primera hora de la noche, en cuanto salga de noche, tenemos un número de estrellas fugaces más alto de la media.
Pues lo intentaremos otra vez.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Germán Peris, por estar hoy con nosotros en el Foro de Castellón.